Hoy es 14 de marzo de 2022 y se cumplen 2 años de este sonido.
Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos.
Genera escalofríos todavía, ¿verdad? Tras un confinamiento, 6 olas y varias mutaciones del virus, la pandemia ha dejado imágenes terribles e imborrables. El colapso en las UCIs, con una cifra de ingresos que rebasaba las capacidades de los hospitales en todo el planeta. Los niños encerrados en casa y sin poder acudir presencialmente a las escuelas, al igual que los adultos. Las calles vaciadas, el extraño momento en el que el bullicio se cambió por silencio absoluto. Y con ese silencio salíamos a los balcones todas las tardes a las 8. Nadie fallaba. Fíjate, Pilar, yo sacaba el micrófono de COPE en Chueca, en Madrid, y ponía el micrófono para que aplaudieran y nos saludábamos todos los vecinos al terminar.
Yo grabé también algún aplauso, ¿no? De los muchísimos que dimos todos a nuestros sanitarios en aquellos días. Bueno, es que John, acuérdate la incertidumbre que había, sí. ¿No? Estábamos ante una situación inédita, nadie sabíamos muy bien qué estaba pasando, cómo se podía controlar aquello, pero yo creo que entonces, estamos hablando, claro, de marzo de 2020, ninguno pensaríamos que 2 años después seguiríamos hablando de pandemia, seguiríamos con coronavirus, y es verdad que no tiene nada que ver la situación, pero seguiríamos también con la mascarilla. Es que era impensable, ¿eh?
Totalmente. Fíjate, 2 años después, ¿y cuántos millones de personas se han contagiado en España?
Pues te doy la cifra. 11.200.000 personas se han contagiado en nuestro país y más de 100.000 han perdido la vida como consecuencia del coronavirus. Estos son datos del Ministerio de Sanidad, pero hay otros estudios, como por ejemplo el que hizo público la semana pasada la revista científica The Lancet, que dicen que esa cifra de fallecidos podría superar, en el caso de España, las 160.000 personas. Bueno, y 2 años después sigue habiendo, es verdad que hemos ido conociendo, pues a base de ensayo y error, muchas cosas sobre el virus, pero 2 años después sigue siendo también, John, un gran desconocido.
Sí, por eso ahora en este rato en Herrera en COPE vamos a hacer un repaso sobre las cosas que pensábamos hace 2 años sobre esta pandemia y que después no han resultado ser así. Bueno, la primera de todas, había que empezar por aquí, Pilar.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
Madre mía, qué ojo clínico, ¿eh? El de Fernando Simón, el portavoz de Sanidad aquellos días, bueno, lo fue durante muchísimo tiempo. Pero sí, esto es lo que decía semanas antes de que nos confinaran, que iba a haber algún caso aislado en nuestro país. Pues ya has escuchado la cifra que te daba antes, ¿no? 11.200.000 personas se contagiaron desde entonces en España. Y otro caso que pensábamos que tampoco sería necesario usar era la mascarilla, porque también nos lo dijo Fernando Simón. Vamos a escucharle.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
Bueno, vamos a recordar que estamos hablando de hace 2 años, ¿eh? Digo, no sea que alguien oiga la radio y diga, pues bueno, tampoco es tan raro. No, es que lo dijo hace 2 años.
Lo dijo además cuando veíamos que la cosa ya empezaba a estar seria, cuando empezaba a haber casos en nuestro país, cuando en Italia ya tenían todo el norte con muchísimos problemas y cuando en China ya estaban confinados y estaban construyendo ese hospital que levantaron en apenas 15 días pues para atender a las miles y miles de personas que estaban contagiadas de COVID. Pero para Fernando Simón, John, no hacía falta, bueno, y para el ministerio no hacía falta la mascarilla. Fíjate, yo pensé que era así, creí lo que nos estaban diciendo como tantísimos españoles. Y yo no compré mascarillas porque no soy nada miedosa, no soy alarmista tampoco. Y si me dicen que no hacen falta mascarillas, ¿por qué las voy a comprar, no? ¿Qué pasa? Que cuando nos confinan, yo fui de las españolas que no tenía ni una sola mascarilla. Yo iba al súper a hacer compra y me tapaba como podía, con una bufanda, con un pañuelo, porque no tuve mascarillas, pues como tantísimas familias, hasta bastante tiempo después, ¿no? El problema es que tampoco los hospitales tuvieron aquellos días ni mascarillas, ni EPIs, ni pantallas protectoras. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Bueno, pues el caso que esas mascarillas que Fernando Simón entonces decía que no hacían falta va a ser precisamente la última medida en retirarse de las muchísimas que se han adoptado a lo largo de estos dos años. Y sobre las mascarillas, pues hay una opinión de bastante variada, ¿no? Porque sí es verdad que nos dicen, se ha quitado ya en exteriores, pero todavía la mantenemos en interiores. Nos dicen que se va a quitar también en interiores en breve, aunque nadie se atreve a decir una fecha. Y entre los expertos que saben de estas cosas, pues aquí también hay, lo que te digo, diversidad de opiniones. Vamos a escuchar qué nos dice Nacho de Blas, que es epidemiólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza.
Lo lógico y normal hubiese sido adoptar lo antes posible la utilización de mascarillas. El primer problema que hubo era que esas mascarillas no estaban disponibles en la cantidad suficiente. Hemos visto que esas mascarillas se utilizan de forma masiva en el sudeste asiático. De hecho, en Japón se iban utilizando desde la pandemia de gripe de 1918 y era que su utilización es un signo de respeto y de por tus compañeros y tus familiares. Sin duda, la mascarilla en estas enfermedades es clave, en las enfermedades de transmisión respiratoria, y hemos visto cómo la incidencia de la gripe en estos dos últimos años prácticamente ha sido nula.
Claro, luego estaba lo de los guantes, ¿no? Nos decían al principio, hay que ponerse los guantes. Lo veía sobre todo en los supermercados, incluso gente que se quitaba la mascarilla pero mantenía los guantes. Bueno, ¿por qué? Porque creíamos que podía transmitirse por contacto. El epidemiólogo Nacho de Blas precisamente nos dice que no es el caso.
El otro elemento de transmisión por contacto directo o indirecto a través de superficies contaminadas con el virus, pues fue bastante polémico desde el principio, ya que no cuadraba ni se ajustaba con ningún otro coronavirus de transmisión respiratoria que conocíamos. Yo creo que se incidió excesivamente en esa vía de transmisión cuando realmente la posibilidad de que fuera una vía importante era muy baja, y sí que se contribuyó mucho a este teatro de desinfecciones con uso de guantes, uso de geles hidroalcohólicos.
Y no solamente yo en los guantes, acuérdate también que dejamos los zapatos y las zapatillas fuera de casa porque pensábamos que podíamos meter de esta manera el virus en nuestro hogar, ¿no? Bueno, pues ahora está demostrado que esto no es así, sino que, bueno, se fue conociendo cómo se transmitía el virus. Vamos a escuchar a Stanislao Nistal, que es virólogo de la Universidad CEU San Pablo.
Parece que tiene una mejor transmisión no a través de los objetos, no a través de los fómites que dejamos sobre superficies o sobre objetos, sino directamente a través de partículas que puedan estar en el aire y que podamos respirar y que puedan entrar directamente en nuestro sistema respiratorio.
Fíjate cómo caló además en la sociedad esa creencia de que este virus se podía contagiar por las superficies, que incluso aumentó muchísimo, se disparó el pago con tarjeta. Nos daba miedo pagar con billetes, ¿no? Ese contacto. Bueno, de hecho fue la vez que más se usaron las tarjetas de crédito, una subida que no habíamos visto nunca en nuestro país.
Yo la de crédito la sigo utilizando ahora desde la pandemia, empecé y no paro, ya
o
muy poquito
con el
dinero.
Móvil también,
sí,
¿no?
También, muy poquito dinero en efectivo llevo. Bueno, ¿y qué me dices, Pilar, de la famosa inmunidad de rebaño? Escucha.
Desde el punto de vista de la vacunación en España, los datos también invitan al optimismo. Ahora mismo un tercio de de la población adulta en España cuenta ya con al menos una dosis administrada, y decir que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y por tanto inmunizada.
Seis variantes después y no ha llegado esa famosa inmunidad. Es que mejor no hablar. El epidemiólogo Daniel López Acuña decía esto hace muy pocos días en COPE.
Eso no existe en el caso de COVID. Lo digo así de rotundo porque cuando tenemos un virus que muta frecuentemente, en el caso de COVID tenemos que pensar que o tenemos al 100% de las personas protegidas o siempre tenemos riesgo de que la infección siga perpetuándose y siga reproduciéndose.
Sin duda alguna, donde más se ha aprendido, y eso sí de verdad, es en los hospitales convertidos en auténticos campos de batalla. En hospitales, de hecho, se creó la figura del coordinador COVID. Es lo que ha pasado a ser el doctor Carlos Dueñas en el Hospital Clínico Valladolid. Doctor, ¿cuánto ha cambiado el funcionamiento del hospital en estos años, verdad?
Mucho, mucho. Buenos días, mucho. Mucho. Nos hemos tenido que ir adaptando progresivamente a todo lo que ha ido apareciendo en estos dos años.
Claro.
¿Qué cosas han cambiado, por ejemplo, doctor, que no se hacían antes y que se han establecido ahora como protocolos?
Pues fijaros, de marzo de 2020 tuvimos que diseñar prácticamente hospitales nuevos. O sea, teníamos que hacer circuitos por donde tendrían que pasar los pacientes COVID, teníamos que rediseñar las urgencias del hospital, hacer una zona de limpio, una zona de COVID, diseñar desde las urgencias cómo subían a las plantas, cómo iban a hacerse las pruebas, Tuvimos que ampliar por ejemplo, aparatos de rayos para dedicarlos exclusivamente portátiles a las zonas de COVID. Tuvimos que aprender a escalar y desescalar plantas, porque claro, dices, empezamos tal como hoy hace 2 años, en mi hospital había solo 10 pacientes COVID ingresados y 3 en la UBI. Y 20 días más teníamos 300. Eso nos obligó a ir progresivamente ampliando plantas y plantas hasta tener 6 plantas del hospital llenas de COVID. Formar a profesionales.
Eso le iba a decir. Tengo la sensación de que los que más han aprendido en esta historia y de verdad se han puesto mal las pilas, quiero decir que han mejorado en esto, son ustedes, los sanitarios, a base de error, acierto, porque el resto de la sociedad me parece que hemos cambiado poquito.
Claro, no nos ha quedado más remedio. O sea, bueno, esto sirve para las que vengan, las pandemias que vengan o las infecciones que nos obliguen a aislar a muchos pacientes, porque todo esto ya, una vez que lo diseñas, pues ya lo tienes preparado para otras veces, que no lo teníamos preparado porque nadie pensaba que esto fuera a ser así.
Doctor, ¿y qué secuelas ha dejado 2 años después el COVID entre todos ustedes, entre los sanitarios? ¿Cómo les ha marcado?
Pues en los momentos de mayor presión asistencial, el agotamiento físico y psíquico y el agotamiento psíquico, incluso en los mejores momentos, persiste. Eso es una cosa que no se quita tan fácilmente. Y luego, bueno, pues no creo que haya ningún profesional que no haya estado en alguna planta COVID que no haya llorado a mares en su casa cuando volvía, con los miedos iniciales, imaginaros, de volver a tu casa con tus hijos, con tu familia, que no sabes, separando a la familia de ti para evitar contagios. Bueno, ha sido tremendo.
Sin duda alguna, por eso el aplauso aquel de los balcones debería permanecer. Carlos Dueñas, coordinador COVID del Hospital Clínico de Valladolid. Aplaudimos, pero a través de la radio. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, doctor.